mundo se mueve muy rápido y la información por descubrir es demasiada. Nadie se atreve, ajusta su radar y rescata diversas curiosidades y noticias del universo cultural. Aquí comienza Esa no la tenía. Datos que despiertan interés.
Y siendo las 13:13, a mí que me encanta el mundo espiritual, la astrología y demás, estamos en Hora Espejo y qué lindo comenzar la columna, Sofía de María, y dándote la bienvenida a este equipo.
Ah, pensé que me ibas a decir en Hora Espejo, ya te iba a decir.
Es Hora Espejo, es Hora Espejo.
Wow.
Con Sofía hemos tenido lindas charlas sobre astrología, pero bueno, hoy no nos compete ese tema, nos compete otro. Vamos a ingresar en temas sociales y hoy decidiste arrancar tu columna desde el mundo de la moda. ¿Y por qué nos tiene que causar un poco de alarma esto de las tendencias en la moda?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio. La verdad que estoy muy contenta. Uno nunca se da cuenta lo que extraña, lo que ama hasta que vuelve y lo pone en práctica, ¿no? Así que muy feliz. El mundo de la moda es un mundo bastante complejo porque es algo que nosotros, sin darnos cuenta, consumimos todo el tiempo a través de todos lados. Uh-huh. El teléfono, la calle está rodeada de intervención de marcas que te dicen compra esto, compra aquello, te tenés que ver de tal manera, tenés que ser así, esto está bien, esto está mal. Y sin darnos cuenta, nosotros lo incorporamos en nuestro día a día, ¿no? Esto es una realidad que no nos detenemos a pensar, yo quiero verme así o a mí me gusta realmente esto, o simplemente es porque, bueno, se está usando y si no perteneces a ese mundo, digamos, como que no sos cool, no estás en tendencia.
Es que uno asocia la palabra moda con las pasarelas, con las grandes modelos y grandes diseñadores, pero moda en realidad es lo que vos decías, está en todas partes, no solo en las pasarelas.
Es un hecho cultural.
De Europa y de otros lugares.
Sin duda que esos son los que marcan la tendencia, digamos, en lo que se va a usar, los grandes, digamos, imperios de la moda, las grandes pasarelas, pero también hoy en día hay una gran masificación de la unión de las grandes pasarelas con los famosos influencers, los famosos socialité, que son los que llegan a masificar, digamos, esa moda, lo que se está usando.
Son como el puente, digamos.
Claro, son como el puente y además de ser el puente son lo que uno consume y bueno, porque menganito de tal lugar se puso tal cosa, ese producto se elevó un montón en ventas y fue bestseller en la marca durante una temporada. También es contraproducente, pero eso es otro tema que vamos a cuando los anti-influencers, digamos, ¿viste?
Bueno, me interesa ese tema, suena bien.
Eso es otro tema para una columna. Pero, ¿te parece empezar con un breve recorrido por lo que fue el estereotipo de la moda y cómo fueron cambiando estos hasta llegar al tema principal de hoy, que es esta moda actual, que hoy es tendencia, que es el héroe chic, que es...
¿El qué?
Héroe chic.
¿En criollo?
Estilo... como que ser cool, ser consumidor de heroína o cocaína.
Bueno,
vamos a profundizar.
Me siento un poco perturbada, pero vamos.
Esta es una moda que surgió en los años 90, donde, bueno, era lindo el estereotipo de belleza, era ser extremadamente delgada, tener la piel pálida, apariencia de consumidor de heroínas, digamos, literalmente, y se implementaba en todos lados, ¿no? Digamos, en las pasarelas, en campañas de ropa, las famosas en Hollywood hicieron grandes cambios en su cuerpo, de pasar a tener cuerpos tal vez normales a verse extremadamente delgadas en un lapso bastante corto de tiempo.
Como teniendo en cuenta ese paso que vos decís, no sé, Marilyn Monroe, que era como una persona como...
Bueno, Marilyn Monroe entra en una década, ahora vamos a ir...
Anterior,
cuando...
pero en ese paso que vos decís de los 90, quienes crecimos en los 90, tenemos, bueno, recuerdos de lo que era ser modelo en esa época, y es muy bien lo que vos decís, ser flaca. Acá.
Sí, tenemos unas imágenes que vamos a ir pasando acompañando.
Que Bruno va a estar ahí pasándolas para la gente que esté mirando por YouTube.
Hay una que entalla clarito esto que estoy hablando, que es una de Calvin Klein, que la hizo Kate Moss. Polémica Kate Moss por sus dichos a lo largo de esta era del Orange Chic, que es una campaña para Calvin Klein, donde relata exactamente lo que yo estoy contando de este estilo, digamos, de tendencia corporal. Pero te parece empezamos, bueno, por lo que se usaba más o menos en algunas épocas. Por ejemplo, en los años 20 se usaba tener el pecho plano, la cintura recta y el pelo corto. Ese era el ideal de belleza en los años 20. En los años dorados de Hollywood, que ahí es donde ingresa Marilyn Monroe, que va aproximadamente del 30 a principios de los 60, Marilyn Monroe creo que fue el ícono de la moda, de la belleza en esa época, por su cuerpo reloj de arena.
Bien, perfecto.
¿Tá? Y después, ya luego de los años 60, ya a fines de los años 60, a principios de los años 70, el paradigma empieza a cambiar y empieza a existir el cuerpo atlético, las piernas largas, cintura recta. Lady Di fue uno de los iconos de belleza en ese entonces, mira, por ejemplo. Y ya para luego, para los años 70 y los 80, el paradigma cambia totalmente y se empieza a usar los maquillajes cargados.
Colores.
La piel bronceada, el cuerpo mucho más corpulento, vamos a decir.
Como con más curvas, ¿no?
Podríamos decir que sería
algo voluptuoso.
Algo voluptuoso, la época curvy. Y llega la época de los 90, donde empieza esta apariencia desalineada, la piel pálida, los pechos y la cadera pequeña, denominada heroin chic. El heroin chic lo llevó, digamos, fue representante máxima de esta movida, Gia Karagiani, que fue una modelo que se proclamó en contra del estilo saludable que llevaban en ese momento las supermodelos de la época, como Claudia Schiffer y Cindy Crawford, que si bien eran delgadas, ellas se lucían como radiantes y saludables, ¿no?
Claro, era
entre
como
esa delgadez.
Estaban en ese medio, ¿no? Como ni muy muy ni tan tan, digamos. Estaban ahí.
Ellas eran súper delgadas, pero llevaban como su pelo impecable, un pelo abundante, lindo, la piel luminosa. Todo lo contrario a lo que lleva esta moda, porque es una moda, una tendencia. Esta tendencia tiene un trasfondo social que es muy interesante para la época. En el tiempo que surgió el heroin chic, la imagen popular de la heroína había cambiado. La heroína desató el boom en los 80. Con su método de consumo era inyectársela. Y la pandemia del VIH, que existió en ese momento, sí, generó que ya no sea seguro inyectarse con jeringas usadas, porque existía este tema del
contagio.
Claro, sin duda. Entonces, la cocaína estaba en un momento que se estaba elevando su pureza y bajando el precio. ¿Qué pasó? Se comenzó a inhalar. Y esto permitió que la cocaína se inserte en sectores de clase media y alta, por lo cual se convirtió en algo glamuroso, sí, algo chic.
Claro. La transformación de lo que es el consumo de drogas.
La transformación del consumo de drogas se transformó en algo chic. Esto se mezcló con el ambiente de los socialités, de Hollywood y de, digamos, los sectores altos de la sociedad, y de ahí es que surge el heroin chic.
Wow.
En ese momento, ser flaco y ser consumidor de heroína era cool.
Bueno, bárbaro, nos estábamos rompiendo sin darnos cuenta, ¿eh?
Bueno, hay gente que claramente seguía la tendencia y no era consumidor de heroína. ¿Pero qué sucede con esto? Los trastornos alimenticios.
Acá es bulimia, donde, anorexia.
Acá es donde empiezan a... A ver, los trastornos alimenticios siempre existieron, ¿no? Pero realmente esta tendencia donde la ropa era súper pequeña, donde los pantalones iban muy abajo de la cadera, donde tenías que tener un solo tipo de cuerpo, hablando grande, entre comillas, porque hoy realmente la cabeza es otra, pero donde teníamos que tener solo un tipo de cuerpo y ese era el tipo de cuerpo bello, aceptado y elegante para poder llevar ese tipo de ropa, es donde realmente ciertas modelos, actrices, sufrieron la presión porque realmente tal vez tenían cuerpos normales, totalmente normales.
Pero no encajaban con el canon que estaba estableciéndose en ese momento.
Y empezaron a ser tachadas de gordas, de personas gordas. Hilary Duff fue uno de los ejemplos. Ella saltó a la fama siendo muy joven en la época de los 90-2000 con películas como Lizzie McGuire, que fue un ícono, Cenicienta, la nueva Cenicienta también, y ella fue tachada de gorda en el mundo del espectáculo y un día hizo una aparición totalmente flaca, muy flaca, y el mundo decía qué bella que está, y realmente ella estaba pasando por un trastorno de alimentación.
Claro, o sea, se estaba adaptando, pero ¿a qué riesgo, no? ¿Qué costo?
Claro.
Bien, mientras, Sofi, igual vos estabas buscando unas imágenes. Bueno, recordá que estamos hablando de esto, ¿no? Cómo la moda ha ido cambiando a lo largo de las décadas, y en eso tiene que ver la transformación del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y el sufrimiento para adaptarse a los estilos que marca la moda, ¿no? Ella hablaba del tema de la heroína, el consumo de heroína después de cocaína. Cómo eso se ha ido mezclando en esas transformaciones sociales que hemos vivido a lo largo de las últimas décadas.
¿Cómo asociamos el consumo con el consumo de una sustancia que es dañina para el cuerpo con algo chic y con algo que se implementa, digamos, en las pasarelas, ¿no? Algo que llega al mundo y que luego es recreado y reproducido a lo largo de la historia y que hay mucha gente que copia ese modelo.
Incluso, yo no me acuerdo, capaz que vos te acordás que hubo una campaña, no me acuerdo si en Europa, que me acuerdo de un cartel gigante que es una modelo que está básicamente anoréxica y que, es una campaña de concientización, ¿verdad? Entonces, cómo ella, bueno, después termina falleciendo. Pero cómo demuestra eso como la crueldad, bueno, de la moda, ¿no?
Esta tendencia y esta moda a lo largo de esta época, los años 90 y los 2000, fueron muy marcados por la extrema delgadez y todo este mundo. Desató alarmas a nivel mundial en las pasarelas, campañas en contra de la famosa talla cero, que es la talla de las modelos, digamos, que es básicamente nada, ser extremadamente delgadas. Y se empezaron a iniciar campañas para, bueno, poder erradicar la delgadez extrema, que es un tema también bastante ambiguo, porque hoy en día se sigue viendo delgadez extrema en las pasarelas, y más sí. Ahora que volvió, pero vamos a hacer como un paréntesis y volver a hablar del tema.
Sí.
Kate Moss fue polémica en 2009, básicamente por... había una campaña, se estaba haciendo una campaña en Europa y en Reino Unido para poder llevar a cabo... la erradicación de la talla cero, de la delgadez extrema, ese cartel que vos decís iba en esta campaña. Paris Hilton, Victoria Beckham y Kate Moss eran como las, digamos, las madrinas de esta campaña, y ella propuso que un buen lema para esta campaña sería: nada sabe mejor que ser talla cero.
Hoy me hace un ruido eso, me hace un ruido tremendo.
En realidad, vamos a hablar de la contradicción. Estás haciendo una campaña para fomentar la delgadez saludable, estar en contra de los trastornos alimenticios, y decís que no hay nada más rico que ser flaca. Como que algo en su cabeza, evidentemente ella estaba pasando por trastornos alimenticios, tuvo una historia muy fuerte con todo el tema de, bueno, la heroína, los trastornos alimenticios, la vida de ella. Sí, la vida de ella, hay un documental que es tremendo, donde habla de cómo ella, cuanto más, en esta época, cuanto más en consumo estaba y más flaca estaba, más facturaba en ese momento, donde el heroin chic era como ser topísima.
Sí.
Esto rápidamente, para ir dando un cierre, a fines de los 2000, con la aparición de la mítica e icónica Kim Kardashian en el mundo.
Sí.
Que Kim Kardashian empezó siendo la vestuarista de Paris Hilton, que era un ícono, que era un ícono de la moda de los 90.
Sí, talla cero. Delgadez.
Empezó a tener notoriedad como la amiga curvilínea de Paris Hilton.
La amiga curvilínea. Me suena como que te cuidás de no decir la amiga gorda.
No, ¿viste? Te juro que la titulaban así. Yo estuve investigando a ver qué pasaba en aquellas épocas. Era la amiga curvilínea de Paris Hilton. Ella y Jennifer López empezaba a pisar fuerte en el mundo de la música, con sus curvas, con su cuerpo. Y se empezó a poner más atención a esta belleza, digamos, abro comillas, latina.
Ay, que ahí aparecimos nosotras. A la América Latina desembarcando en Europa y en Estados Unidos.
En Estados Unidos, a principios del 2007, con el estreno de su documental Keeping Up with the Kardashians, perdón mi inglés, pero bueno.
No, venís bárbaro.
Vengo bárbaro, divino. Con esto ellas empezaron a conocer y empezamos a conocer a su clan de hermanas, que eran todas súper curvilíneas, súper grandes, pero también acá había un trasfondo. Con esto se empezó a poner de moda, se empezó a hablar del body positive, de la mujer curvilínea, se empezó a masificar en Instagram, ya se hicieron todas famosas.
Igual, hagamos un paréntesis, eso también es como la cabeza de su madre es
la
como
la manager.
Sí, la matriarca, eso.
La mami manager, sí.
Exacto,
tremendo.
Que las puso sobre el foco, bajo el foco, y bueno.
Sí, y bueno, tan terrible. En el documental se ve como la madre le dice: tú tenés que operarte la nariz, vos tenés que... Sí, un montón de info. Pero bueno, lo que pasó fue que desde el 2007 hasta el 2021, me atrevo a decir, más o menos para ponerlo en fechas, realmente hubo un cambio de paradigma. Se empezó a ver en las personas y se empezó a ver en la moda mujeres curvilíneas, mujeres con grandes senos, con curvas, con caderas. También empezó a verse mucho pelo, mucho maquillaje, pelo largo, oscuro. Como una idea.
Sí, también rompiendo con eso de que las rubias, ¿no? Era como ser rubia hasta de más.
Claro, ser rubia y flaca ahora se usa ser curvilínea y morena. Pero eso también tiene una peligrosidad, porque detrás tal vez no estamos poniendo de moda una droga, no estamos poniendo de moda un trastorno alimenticio, hasta por ahí nomás. Ellas, ni lerdas ni perezosas, empezaron a hacer su marca de fajas, su marca de suplementos para ser como ellas, que claramente todo era en base a, claro, dietas estrictas, pero también un sinfín de cirugías estéticas, porque hay unos cambios.
Claro, eso no lo ves. Vos ves la imagen de la persona en redes sociales, en entrevistas, en lo que sea, y vos la ves y decís, pa,
pero hay
pero hay atrás, pero vos fajas, ves cirugías.
Y ellas te vendían que para ser como ellas tenías que tomar este polvito, ponerte esta faja, y fue una industria de facturación de millones. Bueno, ahí estamos viendo a Paris Hilton en su época de
extrema
de esplendor, digamos, ahí era el boom del heroin chic. Hay una foto, Bruno, si puedes buscar, de Kate Moss y la de Kim Kardashian, que esas son las que, digo, marcan. Bueno, acá estamos viendo claramente el reflejo de lo que era Kim Kardashian cuando empezó y cómo está hoy en día. Hoy en día ella también se suma a esta tendencia.
Me impacta esa imagen. Porque para la gente que nos está escuchando, bueno, esto lo pueden ver después si quieren, ingresan al YouTube de la radio y ven la transmisión en vivo en el canal de YouTube y pueden ver las imágenes. Pero es impactante cómo pasó de una mujer, como decías, voluptuosa.
Una mujer normal.
Normal a, bueno, ahora está delgada, digo, se le nota que bajó kilos.
Ella bajó 10 kilos mediante una dieta estricta acompañada de inyecciones con un medicamento para diabéticos de tipo 2. Y también se sometió a cirugías como, por ejemplo, sacarse sus implantes mamarios. O sea, ya no está de moda tener lolas, me las saco. A esto es lo que yo quiero llegar. ¿Hasta qué punto el cuerpo de nosotros es como algo que te pones y te sacás dependiendo de lo que se esté usando? Creo que tendría que ser al revés, ¿no? Que la moda se tendría que adaptar a todos los tipos de cuerpos. Ahí está la campaña de Kate Moss donde te digo que es, digamos, su cumbre más alta del
momento. Sí, vos lo ves ahora y te impacta. Bueno, vos venías hablando y lo traigo, pues seguramente estarás al tanto, de que se está trabajando a nivel legislativo justamente por lo que es la variedad de talles, ¿no? Acá en Uruguay, en eso decir, bueno, mirá, están las personas que tienen cierto físico un poco más estándar, pero también están los talles grandes, personas que no se sienten, que no van a llegar nunca a una talla cero ni talla no sé qué. Estamos hablando de gente con obesidad o gente que como... Y también hay que tener en consideración a los otros sectores de la población, ¿entendés?
Yo creo que ese es el real body positive. Yo creo que ese es el real, no todo esto que se vendía por Instagram, en el cual matate al gimnasio, tomate estas vitaminas, sé curvilínea y está bueno. Porque este tipo de personas curvy, vamos a llamarlas, tienen atrás un montón de trabajo y no es la realidad tampoco.
Exacto.
Digamos, ninguna de estas dos tendencias es la realidad.
Bueno, hay una marca muy famosa que estuvo lanzando una campaña por esto de las redes sociales tóxicas, ¿no? Digo, de cuánto pueden influir en la autoestima de las jóvenes, o sea, de las niñas, adolescentes, y también de las que somos adultas. Capaz que nosotros podemos tener un poco más de conciencia como adultas en esto de decir, bueno, mirá, me amigo con mi cuerpo y está todo bien. Pero las niñas que están como muy pendientes de redes sociales, de los influencers, de eso que solamente se ve en esa foto, en ese reel, en ese video, ¿cómo te llega a lastimar?
Bueno, ahí es un punto importantísimo de la columna que vamos a tratar, porque como podés ver, estos cambios en las personas famosas, quiere decir que la tendencia del heroin chic está de vuelta, que las famosas se están sometiendo de vuelta a estar en una talla cero, a estar extremadamente delgadas, porque vuelve la moda del tiro bajo, porque ya incluso se puede ver cuando vas a hacer compras a locales comerciales que esa moda está implantada, que es una moda que va dirigida también a la gente, a la población más joven, a la población adolescente, porque realmente capaz que nosotras no podemos comprar un pantalón tiro bajo, pero si no nos gusta no lo ponemos.
Yo estoy tan cómoda con el tiro alto, chicos, que la verdad
yo no lo voy a cambiar. Yo los otros días me probé un pantalón tiro bajo y dije, ah, qué bueno, pero no sé, no es algo que me interpele, digamos, no es que me voy a matar al gimnasio para ponerme un tiro bajo.
Sí.
Lamentablemente en poblaciones más chicas, más vulnerables, que están tan expuestas hoy en día porque realmente las redes sociales te exponen un montón, generó esto. Incluso TikTok es considerada una red nociva en la emisión de mensajes, digamos, al punto de que se tomaron asuntos en esto y directivos de TikTok en ciertos países están prohibiendo, por ejemplo, los desafíos o los hashtags que como en un día, CrossFit, talla cero, todos esos hashtags se están prohibiendo porque realmente generan que todo el mundo empieza a subir videos de lo que come, del entrenamiento que hace, y a la larga estás todo el día consumiendo gente extrema de delgadez, que se aplaude a una persona que estaba en un peso normal y ahora está extremadamente delgada. Todo de forma saludable, pero detrás de esa, digamos, modo de vida saludable, los trastornos de la alimentación también existen, lo cual es más distinto, más difícil de detectar porque están escondidos atrás de voy al gimnasio, como sano, pero hay una dismorfia corporal, hay un montón de cosas que que no se ven detrás de eso, ¿no? Y es muy peligroso también.
Por eso es importante también como padres, bueno, yo no soy madre, pero digo, los padres que estén, bueno, como este es un nuevo desafío también, el estar atento a las redes sociales, ¿no? Digo, bueno, ¿qué es lo que consume mi hijo? Estar como más presente, ver en la peligrosidad de las redes sociales también. Así como hay muy buen material, que uno descubre cosas muy interesantes, también es como decís, hay mensajes erróneos y hay que estar atento a ese consumo.
Y pararnos un poco a pensar desde la perspectiva de la moda se tiene que adaptar a nosotros, a nuestro estilo, a lo que nos gusta. No porque algo se esté usando voy a ir corriendo a comprármelo. Puedo ir, probar, hacer el intento. Si no me gusta no pasa nada, ya va a haber otra cosa que se adapte a mí. A mí me quedó marcado, recuerdo cuando era adolescente, que nosotros vivimos por suerte el furor del tiro alto. La verdad es que cuanto más alto, mejor.
Sí.
En la adolescencia.
Pero igual yo, que soy un poquitito más grande, sí estuvo de moda los pantaloncitos a la cadera y todas esas cosas.
Sí, cuando
igual.
Yo era niña lo viví, pero está, el tiro abajo. Y me acuerdo que la madre de una amiga nos dijo, agradezcan ustedes que pueden usar tiro alto. En mi época, cuando yo era joven, pasábamos a café con leche porque el pantalón era la cadera. En ese momento no le presté atención, pero realmente cuando empecé a hacer esta columna, me acordé de eso y dije, wow.
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué pasarla mal?
Pasaba café con leche la señora para entrar en el pantalón, o sea, tremendo. Pero, un dato para cerrar.
Sí, esto para ir cerrando que ya tenemos que ir.
Es importante, esta moda a nivel Latam, a nivel Latinoamérica, está pegando muy fuerte en Argentina. Nosotros somos reproductores por excelencia de lo que pasa en Argentina, eso es una realidad, le molesta a quien le moleste, sí, es así, son datos y hay que darlos. Según la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia, la LUBA, en 2021 publicó un informe que Argentina es el segundo país del mundo con trastornos alimenticios a nivel mundial. El primero es Japón. No te estoy hablando a nivel Latam, te estoy hablando a nivel mundial.
Mundial.
Hay una moda que promueve la extrema delgadez que está pisando fuerte en un país donde es el segundo con el índice de trastornos alimenticios más grande del mundo.
Es preocupante. Es realmente preocupante.
Bueno, con esto doy fin a la columna, digamos, para un llamado a la reflexión, ¿no? Tal vez es una moda, es cíclica, ya la vivimos, va a pasar.
Sí, pero hay que estar atentos a los daños que puede causar. Más allá de lo que comenzábamos hoy, no es solamente ponerte un busito, una pollerita, y eso no es moda. Es todo esto que veníamos hablando y, bueno, las consecuencias que puede generar. Así que, Sofía de María, periodista, muchísimas gracias por este informe, que va a estar colgado en nuestro Spotify, también va a estar en, como decimos siempre, en nuestras redes sociales. Así que, bueno, nos volvemos a encontrar pronto con otra columna de sociedad que ha sido interesante. Vamos a un corte y volvemos. Do you think is the new thing? What do you wanna wear this thing?
Seguinos en nuestras redes. Nadie se atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.